¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí estamos un día más, en mediodía en COPE Extremadura. Vamos a hablar hoy dentro de la ronda de entrevistas de cara a las elecciones del día 28 con el último candidato que nos queda. Es el candidato del PSOE que opta a la reelección, alcalde de Almendralejo, José María Ramírez Morán, que afronta sus sextas elecciones, que se dice pronto. En el año 2000 accedió a la alcaldía gracias a una moción de censura en la que contó con el apoyo de Izquierda Unida. En 2003 y 2007 ganó con mayorías absolutas. En 2011 perdió, llegaron dos legislaturas del PP para volver a ganar Ramírez en 2019. José María, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Blas, buenas tardes.
Ha sido esta última legislatura una legislatura sin crispación, tranquila en la relación con los grupos en el ayuntamiento, pero marcada por la pandemia, por el COVID, ¿no?
Sí, evidentemente ha sido una legislatura de dos partes, ¿no? La primera marcada por el COVID, la segunda, aunque todavía con alguna restricción, pues ya con más libertad y volviendo a la normalidad, pero bueno, sí, sin crispación. La verdad es que yo, mira, Blas, lo has dicho tú, ¿no? Las primeras elecciones que participé fue en el 99, iba de número 2 en la lista y en el 2000 se hizo la moción de censura con Izquierda Unida y desalojamos al PP, entonces Javier Fernández Perianes era alcalde. Y te lo digo con toda sinceridad, mantuve y mantengo con él una gran amistad. Y oye, entiendo que aunque sea una cuestión legítima, la moción de censura es algo violento, no físicamente, pero mentalmente, ¿no? Y tuvimos una buena relación. Yo estoy convencido que si uno no quiere, dos no riñen, ¿no? Ni tres, ni cuatro, ¿no? Pero creo que al final para avanzar así debe ser, ¿no? Y en sucesivas legislaturas con mayoría absoluta jamás nadie creo que me puede tachar de ser dictador ni no dialogar ni no llevarme bien con la gente, ¿no? Y creo que al final es más productivo. También es algo que con el tiempo, con los años, con la experiencia vas ganando. A mí, por ejemplo, a mí me pone de los nervios cada vez que oigo a nuestros mayores de todos los partidos, incluido el mío, en el Congreso, esos debates inútiles, esa crispación, esos insultos que se llegan a dar. Yo creo que eso no conduce a nada y menos en un sitio donde al final nos vemos las caras todos los días, ¿no?
José María, ¿qué notas se pone en esta legislatura?
No, yo las notas las ponen los profesores a los alumnos, los electores, en este caso, a los que gobiernan. Yo no. Yo sí puedo decir que personalmente estoy relativamente satisfecho, pero sabiendo que se podía haber hecho más, pues primero, si no se dan las circunstancias del COVID, y segundo, si a veces también por cuestiones hasta de mala suerte, de circunstancias que se dan, pues las cosas se atrasan un poco o no salen como tú pretendías, ¿no? Pero bueno, ya digo, yo no soy quien para puntuarme exactamente, pero yo estoy satisfecho con el trabajo que se ha hecho e insatisfecho porque siempre uno quiere más, ¿no? Y esa es una de las razones por las que me vuelvo a presentar.
Lo que pasa es que las obras de Palacio van despacio, no sé si...
Las del Palacio de Justicia.
Claro, no, lo que le iba a comentar que yo ya que llevo muchos años y ya he visto alcaldes de PP y de PSOE, al final la administración, ¿no?, la lentitud, la burocracia provoca que a veces los propios gobernantes estén como atados, cogidos de las manos, ¿no?
Sí, eso es así, pero además cada vez más, ¿no? Y no solo con las obras, con las contrataciones, que también, por supuesto, sino con otros muchos aspectos, con las subvenciones. Nos hemos reunido estos días con muchas asociaciones y siempre te plantean la burocracia que hay para conseguir una subvención. Yo recuerdo que antes del 2011 tú dabas una subvención con, por supuesto, fundamental que tengas crédito, eso es inapelable, pero luego con una resolución la dabas y punto, ¿no? Y después la justificación, pues el concejal que fuera decía, pues, se ha hecho la actividad, tal, y se pagaba, y todo bastante rápido. Ahora, convocatoria, no sé qué, convenio, lo tiene que aprobar la Junta de Gobierno, tienen que presentar un montón de papeles, y los papeles no están bien, los susanar, si no sé qué. Bueno, tremendo, ¿no? Y eso es la ley de subvenciones, que tiene su sentido, porque con las subvenciones, pues fíjate, los líos que ha habido con los ERES de Andalucía, ¿no? Pues se hizo una ley, pues para muy garantista, muy... Pero claro, ¿qué tiene que ver cuando yo le doy 600 euros a una cofradía de Semana Santa, ¿no? que al final, oye, que lo que van a comprar unos ramos de flores, un no sé qué y una banda que toca, ¿no? Entonces, se matan moscas a cañonazos, ¿no? Y con la contratación pues pasa lo mismo, ¿no? Es complicado también porque se ha abusado. Es decir, si todas las normas tienen su sentido. Lo que pasa es que luego el alcance es tremendo. Por ejemplo, en obras hasta 250.000 euros se utilizaba un procedimiento que se llamaba negociado sin publicidad. Tú pedías tres ofertas y punto. Ahora, más de 40.000 euros, tienes que hacer una licitación pública. Se presenta gente, además, a veces nos está pasando con algunas obras, empresas que no son de aquí en absoluto, hacen una oferta y luego tienen muchas dificultades para desarrollarlo, no conocen la obra hasta que no vienen. Y eso, ya digo, a veces, porque ha habido exceso, se intenta cambiar con normas, pero luego tiene unos efectos tremendos para la gestión.
El otro día, hablando con el candidato de Ciudadanos, Juan Arias, yo le decía que su partido había tenido poca actividad como partido fuera del ayuntamiento, sí en el gobierno, y tenía la sensación de que había sido absorbido Ciudadanos por el gobierno del PSOE. ¿En algún momento, José María, durante la legislatura, se pudo romper el pacto, la unión con Ciudadanos o no?
No, nunca, nunca.
¿Cuál ha sido su relación y cómo ha acabado su relación con Juan Arias?
Vamos a ver, nunca romperla, nunca, es decir, costó trabajo hacerla, evidentemente, porque había dos posibilidades para ellos. Ellos optaron y yo ese tema pues lo tenemos que agradecer, es decir, indudablemente. Pero yo desde un primer momento tuve claro una cosa y así lo dije antes de empezar a nada. O sea, vosotros tenéis que tener, o sea, yo prefería en ese momento un apoyo dentro del gobierno que un apoyo fuera del gobierno. Porque sobre todo para gente que no ha estado en el ayuntamiento, el conocer la realidad y que muchas veces decimos, es que esto hay que hacerlo así o asado, pero luego te encuentras con la realidad de los técnicos, de las normas, de los problemas reales que hay. Entonces yo prefiero que se comparta gobierno, ¿no? Eso se lo dije. Aquí no se planteó, por ejemplo, lo de Badajoz, de alternar
dos años,
no se planteó. A mí eso no me parecía. Cuando salió lo de Badajoz, digo, si aquí se hubiera planteado, porque al fin y al cabo tú tienes 10 concejales y 3 concejales, ¿no? Entonces, esas fuerzas hay que respetar también, digamos, que tú puedes aportar cosas, que tú puedes tener delegaciones, pero que obviamente el que tiene más tiene que disponer de más, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta una cosa, en los municipios, en los ayuntamientos de toda España, la legislación es muy presidencialista, es decir, el alcalde tiene muchas más atribuciones que un propio pleno. El pleno es un órgano de debate y para determinados asuntos, ¿no? Entonces, eso siempre tira, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos cogieron las delegaciones que prácticamente pidieron. Es verdad que no eran exactamente, pero bueno, en ese sentido no hemos tenido ningún problema. Ha habido puntualmente, pero por cosas a lo mejor de malentendido o de no me he enterado de una cosa, no me he enterado de otra, pero nunca.
Algunos roces,
¿eh? Sí, bueno, porque mira, yo en todo este tema no cuento los 3 últimos meses, o sea, o los 4 últimos meses, donde ya, lógicamente, los partidos, por mucho que nos llevemos bien, y personalmente con Antolín, con Juan, con Macarena, me llevo estupendamente, más que nada porque tienes que marcar diferencias, eso es lógico, y los que ya hemos estado en muchos gobiernos y hemos visto muchas cosas, es lógico que haya ese desmarque, ¿no? Pero ya digo, a veces ha habido algún roce, pero jamás se me ha ocurrido a mí, primero porque no es mi carácter y segundo porque creo que para cualquier gobierno, en el nivel en el que nos encontremos, la estabilidad es algo fundamental. La estabilidad es todo. Un gobierno donde te estás mirando de reojo a ver qué dice el otro, a ver qué hace el otro y tal, hace que tú pierdas la perspectiva, que no te centres en lo que tienes que centrar y eso resta. Y eso al final perjudica al pueblo. Si tú además esa inestabilidad se da a otros niveles, influye en falta de confianza de inversores, digo, a nivel nacional, a nivel regional, ¿no? Entonces, una cosa fundamental, y jamás, yo creo que nunca hemos llegado a ningún tema de ese tipo.
Recuerdo, José María, en una revista de la Fiesta de la Piedad, que dijo usted que era socialista, español y católico. Sí.
Sí.
Ideológicamente, usted está en la socialdemocracia. ¿Cómo se siente? ¿Se siente cómodo en el PSOE de Pedro Sánchez?
Vamos a ver, yo, mira, con el gobierno de Pedro Sánchez hay cosas que a lo mejor no comparto, ¿no? Nunca se puede compartir al 100% todo. Pero a lo mejor cuando estaba Zapatero tampoco, o cuando estaba Felipe, ¿no? Yo, por supuesto, soy socialdemócrata, no me oculto, ni mucho menos. No soy una persona que, aunque empecé en mis orígenes siendo más de izquierda, pues te vas centrando, porque al final llegas a la conclusión que yo no quiero, qué sé yo, como los comunistas, ¿no? En China, en Rusia, de Stalin, ¿no? Es decir, aquí lo que tiene que haber muchos pobres y ningún rico, ¿no? Aquí lo que tenemos que intentar todos vivir bien, ¿no? Y eso lo ha dado en Europa tradicionalmente la socialdemocracia, ¿no? Entonces, ya digo, cosas del gobierno nacional, pues hay cosas que me agradan, otras menos.
Lo de Bildu, por ejemplo.
Bueno, pues.
¿Socio de gobierno?
Lo que pasa es que ser socio de gobierno porque te apoyen en unas leyes no es lo mismo, pero es detestable, por ejemplo, esto último, y por lo menos han rectificado algo, los que eran etarras, ¿no? Han rectificado, pero obviamente a quién le va a gustar eso, a personas, pero hombre, que no podemos decir que no hemos vivido. Porque igual que ha habido concejales como Miguel Ángel Blanco, como Ordóñez, pero también ha habido Ernest Lluch y mucha gente del PSOE que ha muerto a manos de ETA, ¿no? Y gente inocente absolutamente que no tiene nada que ver, o simples guardias civiles o policías nacionales, ¿no? Entonces, claro que eso nos gusta. ¿Cómo te va a gustar, ¿no? Pero también, hombre, pues yo realmente cuando con la inflación que tenemos le llega a un pensionista que le suben la pensión el 8,5% en vez del 0,25 como fue en el 2012-2013, pues la verdad que creo que hay cosas que benefician a la mayoría de la población. Pero,
¿entendería que alguien no le votara por eso? Porque por principio decir, oye, soy de izquierda, soy socialista, soy moderado, pero yo no puedo meter la papeleta del PSOE siendo socio Bildu. ¿Usted cree que realmente que puede incidir mucho en unas municipales?
Hombre, si yo defendiera a muerte el que en este caso en concreto que dice, el que está muy bien que Bildu pacte con él o apoye al PSOE o tal, pues lo entiendo, ¿no? Pero evidentemente en un nivel local primero conocemos bien lo que somos cada uno, ¿no? Y yo desde luego, aparte de mis convicciones personales, ¿no? Que son personales y que yo no quiero que influir en nadie, pero ahí están y yo no las puedo ocultar y yo no puedo decir cosas que no son. Aparte de mis convicciones personales, yo creo que tengo claro que porque esto es curioso, ¿no? Cuando tú ganas unas elecciones, tú dices, si todos los que te felicitan y te dicen que han votado, tenía que haber sacado 21 concejales, ¿no? No 11 o 12 o lo que fuera, ¿no? Entonces.
También, José María, los que te dejan de hablar cuando pierdes una
elección. Sí, bueno, pero fíjate, yo eso lo vi cuando en el 11 perdimos las elecciones y ganó Pepe García Lobato. Es verdad, te das cuenta que hay gente que no es que te vuelva la cara, pero que te evita, ¿no? El que sea una persona egocéntrica, pretenciosa, por lo menos eso le afecta. A mí, pues más tranquilo, o sea, para nada, pero además te lo digo de corazón y con sinceridad, ¿no? Entonces, lo que te decía, que yo creo que a nivel local se vota a la persona más que a la sigla. Y además eso lo tenemos comprobado en muchos pueblos, Yo he estado en Diputación 4 años y he conocido todos los pueblos de la provincia. Alcaldes y alcaldesas de todos los partidos. Y tú ves pueblos, por curiosidad mirabas, ¿no? Pues sabes que es muy fácil buscar. Y hay pueblos donde en las nacionales el PSOE gana por abrumadora mayoría y tiene un alcalde o una alcaldesa del PP que funciona muy bien. Es decir, yo creo, y eso se da en muchos sitios, ¿no? Y lo bueno es, hombre, que la gente que está centrada. Yo he pactado con Izquierda Unida y he pactado con Ciudadanos. Es decir, al final llegas a la mayoría del pueblo y yo respeto que haya gente que vote a Vox o que vote a Podemos, por supuesto que lo respeto y que tengan esas ideas, pero la mayoría de la población nos ponemos siempre políticamente en un término medio y a nivel de ciudad el que se hagan cosas, el que se vea que hay actividad, el que se vea que hay progreso, ¿no? pero en fin, respeto cualquier decisión, ¿no?
Mirando los programas, José María, hay muchas inversiones, muchas propuestas que son similares en los partidos políticos. Hay algunas que más me llaman la atención, como el tema de dónde vamos a llevar el ayuntamiento, ¿no? Como si el ayuntamiento a lo mejor no se pudiera dejar donde está, pero bueno. Entonces, ¿qué realmente diferencia a un partido de otro, a un político de otro? ¿La gestión, el funcionamiento una vez que se llega al poder? Porque luego hay muchas cosas que son comunes, son globales, ¿no?
Sí, hombre, si tú quitas realmente algunos temas muy ideologizados, que por ejemplo, pues, Vox, ¿no? Como a nivel con el tema de igualdad y tal, marca mucho la diferencia. Es verdad que a un nivel municipal es normal que se coincida con muchas cosas, ¿no? Es cierto que yo lo decía ayer cuando presentaba el programa, ¿no? Hay que ser realista, los programas tienen que ser realizables. El que no tiene opción de gobernar o está un poco desesperado hace propuestas que luego, eso hay que echar las cuentas, cuánto cuestan. Tú no puedes decir, voy a bajar los impuestos y voy a gastar el doble, porque al final echas la cuenta y es el doble en personal para esto, personal para lo otro, y eso ¿quién lo paga? Y más si bajas impuestos, ¿no? Entonces, hay que ser honesto también con esas cosas y hay que priorizar. Y el ayuntamiento tiene unos gastos fijos muy importantes y una posibilidad de unos gastos, digamos, variables o incluso posibilidad de endeudamiento que debe ser moderado, para hacer X cosas, pero no un ayuntamiento, una piscina climatizada, un no sé qué, un no sé cuánto, un no sé qué.
Eso le iba a preguntar.
Hay que ver hasta dónde podemos llegar y ser, digamos, en ese sentido consecuente. Claro, el que no gobierna, pues dice, yo lo había pedido o yo lo había prometido. El que no tiene expectativa de gobernar, sino de estar presente sin gobernar, pues también. Pero, hombre, a la gente que tiene más posibilidades de gobernar, pues deberíamos ser más certeros, ¿no? Y es verdad que al final tú dices, y muchos proponemos lo mismo, ¿no? Pues yo ayer decía en el acto público del Evangelio de San Mateo, el capítulo 7, que dice, por sus obras les conoceréis. Entonces, aquí ha habido gente que decía, vamos a bajar los impuestos y el IBI subió el 40%. Aquí hay gente que decía, vamos a mantener, y yo he estado... Aquí ha estado 8 años un gobierno que no ha faltado ni una calle y nosotros hemos faltado 100 en 4 años. Es decir, que al final todos decimos, pero luego unos hacemos y otros no. Y yo, en ese sentido, decía ayer, aquí se hizo un hospital comarcal y lo hizo quien lo hizo, Guillermo y Juan Carlos de presidente entonces. Y en el año 2000 fuimos a Cáceres, 20 autobuses del Mendalejo. El director general del Insalud ni siquiera nos recibió y en otros términos, en otro sitio, dijo dónde íbamos, que se llamaba Alberto Núñez Feijóo. Ahí lo dejo.
Un par de preguntas para terminar. ¿Se puede decir que esta va a ser su última legislatura si es alcalde o no?
No, ni mucho menos. No se puede decir. O sea, yo no sé lo que va a pasar ni mañana ni pasado, y eso nos pasa en todas las cosas de esta vida, ¿no? Que al final nunca sabemos cuál es nuestro destino. Hombre, mi idea no ser Joe Biden en Almendralejo. Yo con 80 años no voy a estar, ¿no? Pero realmente yo no me planteo ahora desde el inicio diciendo, no, esta es mi última legislatura y tal, ¿no? Eso se dice cuando hay gente que está harta de ti. Sí. Y dice, es mi última legislatura, votarme porque ya no me vais a aguantar más. Yo no lo sé.
¿Sabe que hay gente que dice que si gana va a estar un año o dos y se retira?
No, eso sí que es una infamia, ¿no? Es decir, mira, Blas, yo tengo claro una cosa. Me presento porque me lo piden, porque me quieren, y eso te das cuenta, y porque yo quiero. Porque, como te decía al principio, siempre tienes la ambición de acabar cosas que has iniciado o de proyectos que tienes en la cabeza que se trasladen a la realidad. Pero, desde luego, pero no en Almendralejo, en cualquier municipio de España, ¿eh? Ser alcalde no es la labor más cómoda que puede tener alguien que se dedica a la política. Es la más ingrata y la más incómoda. Y yo, que he estado en la Junta de Extremadura, que he estado en Diputación de Badajoz en cargos, lo aseguro, la tranquilidad que tú tienes un viernes no la tienes en Almendralejo, que lo mismo hay un incendio, que hay un no sé qué, o sea, en absoluto. Si yo me presento es porque al final creo que es donde puedo ser útil y además donde tengo mis retos, donde he nacido, donde me voy a morir, que es en Almendralejo. No, porque si quisiera otro cargo, me podía haber presentado mucho antes.
¿Pero tiene más ganas de presentarse ahora que hace 4 años cuando estaba también en Fomento, en Diputación? Como usted decía, con lo bien que estoy yo aquí, ¿no?, en Diputación.
Pues sí, pues ahora sí, porque ya se me ha olvidado. Claro. Y ahora soy consciente de que hay muchas cosas que hemos empezado y que hay que culminar, y cosas que están para empezar que es necesario seguir apretando para que se hagan en Almendralejo. O sea, precisamente ahora sí, tengo casi un poquito más de ganas que en el 19, ¿no? Pero es obvio, es decir, yo a veces dicen, es que se agarra un sillón, no sé qué, si yo ni económicamente y sobre todo mentalmente, familiarmente, yo estaría mucho mejor en mi puesto de trabajo, que yo tengo un puesto de trabajo, que yo no tengo que vivir del ayuntamiento.
A ver, la última, para los que estén indecisos, ¿cómo los convencería para que voten al PSOE, para que voten a Ramírez?
Bueno, pues lo que te decía antes, lo que dijo San Mateo en su Evangelio, por las obras le conoceréis. Yo soy como soy. A mí no se me puede tachar de ser populista, ni soy una persona... bueno, soy lo más honesto que puedo, digo las cosas con la mayor verdad y a veces duele. Creo que cuando más ha crecido Almendralejo es cuando hemos estado nosotros... y claro que hemos tenido errores, pero creo que tenemos una capacidad de gestión y un equipo de gente que está en sus áreas muy preparada para que Almendralejo vaya para adelante, que yo creo que es lo que a la gente de Almendralejo le interesa.
José María, un placer, gracias.
A vosotros.